Maria Gianelli, obispo de Bobbio, fundador de las Hijas de la Caridad. Esta tarde se ha llevado a cabo en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano el funeral del cardenal Elio Sgrecha, presidente emérito de la Pontificia Academia para la Vida y miembro honorario de la misma, fallecido en Roma el 5 de junio de 2019. El cardenal Giovanni Battista Re pronunció la homilía agradeciendo la labor y el servicio a la Iglesia durante tantos años del difunto purpurado, a quien definió como defensor de la vida, padre y maestro. Posteriormente, el Papa Francisco presidió el rito de la última Comendatio Evaleditio. Obispos de Honduras llaman a superar la crisis estructural del país. Los miembros de la Conferencia Episcopal Hondureña se han pronunciado señalando que la ciudadanía enfrenta problemas como el alto costo de la vida, el crimen, la violencia, el desempleo, la corrupción y el narcotráfico. 1,2 millones de niños en pobreza absoluta en Italia. Así lo anuncia a través de un comunicado el presidente de UNICEF de este país, Francesco Samengo, tras la asamblea de voluntarios celebrada por la organización ayer en Roma. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de toda la redacción y damos paso a la ampliación de estas noticias. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, la tarde del viernes 7 de junio se llevó a cabo en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro la ceremonia del funeral del cardenal Elio Sgrecha, presidente emérito de la Pontificia Academia para la Vida y miembro honorario de la misma, fallecido en Roma el 5 de junio de 2019. El encargado de pronunciar la homilía fue el cardenal Giovanni Battista Re, vicedecano del Colegio Cardenalicio, quien recordó que el señor lo llamó en víspera de su cumpleaños número 91, después de varios meses de enfermedad y de una vida larga extraordinariamente activa. Primero en el campo pastoral y luego durante 40 años en el campo científico, trabajando en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la bioética. Un acontecimiento inolvidable para Monseñor Sgrecha fue el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa Juan Pablo II, después del ataque que sufrió en la Plaza de San Pedro, fue llevado al hospital Gemelli. Monseñor Sgrecha asistió inmediatamente al momento de su llegada. Pudo además impartir la absolución sacramental al pontífice mientras era conducido al quirófano. Posteriormente, Monseñor Sgrecha permaneció en la sala contigua rezando hasta que terminó la cirugía que finalmente permitiría que Juan Pablo II siguiera con vida. Prosiguiendo con su homilía, el cardenal Battista Re expresó su gratitud con el cardenal difunto por el valor con el que siempre defendió los valores indispensables de la vida humana. Todos hemos apreciado su tenacidad para defender, en un tono sereno pero claro, la dignidad y la sacralidad de la vida humana, compromiso que caracterizó toda su vida. También fue capaz de promover eficazmente la integración de la doctrina cristiana y los temas científicos. Ahora nos faltará la gran capacidad que tenía para involucrar a personas, organizaciones e instituciones para una alianza provida, pero su enseñanza permanecerá para todos nosotros. Sus publicaciones permanecen, su testimonio permanece por encima de todo. Fue un padre y un maestro, dijo el cardenal Battista Re. Tras la ceremonia, el Papa Francisco presidió el habitual rito de despedida, la última Comendatio Evaleditio.
Debitum humani corporis sepelienti officium, fidelium more complentes, Deum, cui omnia vivunt, fideliter deprecemur. Utuius fratis nostris, eli, episcopi cardinalis corpus, a nobis in infirmitate sepelendum, in virtute et ordine sanctorum resuscitet, et eius animam santis et fidelibus iubiat aggregari. Tribu a te in judicio misericordia, ut morte redentus, debiti solutus, patri reconciliatus, boni pastori humeris reportatus, in comitatu reges eterne, perenni gaudio e santorum consortio, per frui mereatur.
Los obispos de Honduras se han pronunciado señalando que la ciudadanía enfrenta problemas como el costo de la vida, el crimen, la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción, el narcotráfico y otros muchos temas más. El pasado 6 de junio, los obispos católicos se pronunciaron mostrando la preocupación que existe ante la situación que atraviesa el país y advierten que si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia con que se manejan todos, las consecuencias pueden hundir el país. Los prelados hacen eco de la indignación de la mayoría de la población, el sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados. Llaman la atención también sobre la metodología poco transparente con que se pretende dar solución a los problemas nacionales. Y afirman, creemos que la gravedad que adquieren muchos conflictos se debe, en primer lugar, a la forma incorrecta con que los manejan los poderes del Estado, en algunos casos siendo los causantes del problema, y en otros por no saber resolverlos con los recursos propios de una democracia participativa y dejando que el paso del tiempo haga que se resuelvan por sí mismos, cuando en realidad lo único que se hace es agudizar su conflictividad. Sobre la actuación de la policía en los últimos días, afirman los obispos, algunas actuaciones policiales pueden calificarse como de fuerza desproporcionada, y con esto añaden otro elemento de gravedad a los conflictos. También se refirieron al papel de los políticos en relación con la Constitución. Una Constitución violada cuantas veces convenga, unos poderes que no son para nada independientes, un Congreso que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dando la espalda al pueblo. Y agrega, unas instituciones del Estado quebradas por la corrupción, una paralización de la economía, sobre todo en el agro, una vergonzosa venta de los bienes naturales de nuestra tierra, una falsa reforma del Código Penal que simplemente lo convierte en un instrumento de protección a los corruptos y narcopolíticos. Ante esta situación del país, los obispos elevan un basta ya. Luego proponen un camino posible para sacar adelante al país. Primero, con el respeto a la ley y la obligación del Estado de emitir leyes justas y que respeten la dignidad de la persona. Segundo, generar confianza en las personas y en las instituciones. Tercero, practicar una ética política, la vivencia de unos valores que eviten el totalitarismo. Cuarto, fundamentar la convivencia social en la verdad y en el diálogo transparente. Quinto, preocuparse los unos por los otros, es decir, generar un diálogo que produzca solidaridad y la búsqueda del bien común. El mensaje termina haciendo un llamado a toda la sociedad para que vayamos tomando conciencia de que sí es posible un cambio para mejorar y el compromiso de lograrlo solidariamente. Los obispos, al despedirse, se encomiendan a la intercesión de la Virgen de Suyapa.
Jamás como hoy Italia ha de ser el terreno sobre el que nos comprometeremos cada vez más como UNICEF. Lo afirma el presidente de UNICEF Italia, Francesco Samengo, luego de la asamblea de voluntarios de la organización que tuvo lugar ayer en Roma. Todos los días somos testigos de episodios lamentables que afectan a nuestros hijos, constata a través de un comunicado de prensa el presidente Samengo. Hijos heridos o muertos por manos de sus padres, niñas víctimas de la violencia, incluso en las escuelas. La discriminación en los comedores escolares y el fenómeno creciente del acoso. En la declaración, Samengo se refiere a la inseguridad y la pobreza en la que viven en algunos suburbios niños y adolescentes, en medio de la indiferencia culpable de los grandes centros urbanos, y recuerda los números de niños, más de 1.200.000, que en Italia viven en la pobreza absoluta, y el 25,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian, no trabajan ni participan en programas de formación. El presidente de UNICEF Italia menciona además a la pequeña Noemí, que en Nápoles fue alcanzada por una bala de un delincuente mientras jugaba en un parque con su madre y su abuela. Y es precisamente a Noemí y a su familia a quienes Samengo dedica el abrazo de la asamblea, mientras sigue siendo intolerable, dice, que todo esto ocurra en nuestro país. Ante esta situación, el presidente de UNICEF Italia habla de la necesidad creciente de una fuerte actividad de apoyo que no solo involucre a nuestra estructura nacional, sino que también considere al UNICEF cada vez más como un actor local a través del activismo de nuestros voluntarios integrados y en red con las sociedades civiles, las escuelas, los padres y las instituciones. Estamos a disposición del gobierno, dice Samengo, para abrir inmediatamente una mesa sobre la condición de los niños en nuestro país.
El sábado 8 de junio de 2019, a la 1:00 p.m, católicos y cristianos de diferentes denominaciones, junto con musulmanes y creyentes de otras religiones, han sido convocados a dedicar un minuto de oración por la paz, ya sea en silencio, solos o en compañía de otras personas, inmersos en la reflexión de cómo lograr un mundo más fraterno. La iniciativa Un Minuto por la Paz fue lanzada por el Foro Internacional de Acción Católica, la Acción Católica Argentina, la Acción Católica Italiana y la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas. Fue realizada por primera vez el 8 de junio de 2014, manteniendo el mismo horario de la actual edición. La fecha recuerda la reunión para invocar la paz promovida por el Papa Francisco el 8 de junio de 2014 en los jardines del Vaticano junto con el presidente de Israel en aquel entonces, Simón Pérez, el presidente palestino Abu Mazen y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Los promotores de esta acción buscan motivar a todos aquellos que tienen la paz en el corazón, involucrando a todas las personas que conocemos en tantos contextos de la vida. En 2017, el Papa Francisco lanzó un llamamiento a la oración y a la participación internacional en la iniciativa Un Minuto por la Paz, una iniciativa dirigida a hombres y a mujeres de buena voluntad en más de 30 idiomas. Una invitación clara y sencilla. Este 8 de junio, a la 1:00 p.m, estés donde estés, detente, inclina la cabeza y ora por la paz.
El Papa Francisco recibirá en audiencia el próximo 4 de julio al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Será el tercer encuentro entre el pontífice y el presidente ruso. El primer encuentro tuvo lugar el 25 de noviembre del 2013, mientras que el segundo se celebró el 10 de junio del 2015. En el año 2013, después del coloquio privado de 35 minutos, tuvo lugar el tradicional intercambio de regalos. El Papa Francisco regaló a Putin un mosaico que representa los jardines vaticanos, mientras que el pontífice recibió una copia del icono de Nuestra Señora de Vladimir, muy venerado en Rusia. En el centro de la reunión estuvo la crisis siria. Francisco, en esa ocasión, subrayó la urgencia de poner fin a la violencia y de fomentar iniciativas concretas para una solución pacífica del conflicto. En el 2015, la entrevista privada en la biblioteca del Palacio Apostólico duró unos 50 minutos. El coloquio se lee en una nota distribuida en esa ocasión por la oficina de prensa de la Santa Sede. Estuvo dedicado principalmente al conflicto en Ucrania y a la situación en Oriente Medio. Sobre la situación en Ucrania, el Santo Padre habló del deber de hacer un gran y sincero esfuerzo para lograr la paz. Por lo que se refiere a Oriente Medio, Siria e Irak, se confirmó sustancialmente cuanto ya compartido sobre la urgencia de perseguir la paz con el interés concreto de la comunidad internacional, garantizando al mismo tiempo las condiciones necesarias para la vida de todos los componentes de la sociedad, incluidas las minorías religiosas y en particular los cristianos. En el 2007 también el Papa Benedicto XVI recibió en audiencia al presidente ruso Vladimir Putin. Las conversaciones, se lee en la nota que difundió entonces la oficina de prensa, se desarrollaron en un ambiente muy positivo y permitieron constatar las relaciones cordiales que existen entre las Santa Sede y la Federación Rusa, así como la voluntad mutua de desarrollarlas aún más, también con iniciativas específicas de carácter cultural.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Mañana más, como siempre, pueden seguir paso a paso toda la información del Papa Francisco y de la Santa Sede en nuestra página web Vatican News en español, también en Facebook y en Twitter. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.